yo soy Jimena Cortés, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa 200 años de Mujeres Pioneras. Esto lo hacemos en alianza con Vicepresidencia de la República. Hemos escogido esa lista muy importante de las mujeres que han cambiado la historia de nuestro país y cada semana nos sentamos a conversar con ellas, a conocerlas y por supuesto a dejarnos inspirar por todos sus logros. Quiero saludar a nuestros televidentes de Canal Institucional, también a todos los que nos escuchan en formato podcast, ya que cada entrevista pasa a ser un formato podcast en la página de Radio Nacional de Colombia y también a los que nos ven en Facebook en vivo de RTVC. Yo estoy muy contenta con nuestra invitada de hoy, se las presento. Ella es una mujer que seguro ustedes la conocen, lleva todos los años siendo parte de la historia de la televisión colombiana y es Consuelo Cepeda. Es pionera por ser la primera mujer en cubrir un mundial de fútbol, en hacer reportería para noticieros, en tener un programa con el que recorrió nuestro país y tiene hoy todo para contarnos. Consuelo, bienvenida a 200 años de Mujeres Pioneras.
Jimena, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar contigo, con tu audiencia, y aquí estoy para lo que puedas necesitar.
Hablando de ti, tu parte personal, tú naciste aquí en Bogotá, tienes varios hermanos, pero si no estoy mal, aproximadamente a eso de los 8 años, por una experiencia que tuviste con tu papá, sentiste que lo tuyo era el periodismo. Cuéntanos qué fue eso y por qué.
En ese entonces estaba triunfando en los ruedos del mundo el cordobés, Manuel Benítez, el cordobés, que era un torero espectacular y que rompía las normas de, digamos, del arte de taurino. En ese entonces pues era normal, no existía toda esta tendencia de cuidar a los animales, se veía el arte taurino como un arte, como una herencia española, en fin, había muchos aficionados y mi papá, cuando éramos pequeños, pues nos llevaba a todas las situaciones o todos los espectáculos donde pudiéramos aprender, donde pudiéramos vivir, donde pudiéramos conocer nuevas experiencias. Entonces nos llevó al estadio a ver cómo era un partido de fútbol, nos llevó a los toros, nos llevó al cine, nos llevaba a los restaurantes rápidos que empezaban. En ese momento había un crimelado en la 32, que eso era el restaurante rápido del momento. Nos hacía viajes, paseos, para que tuviéramos experiencias. Y en la corrida que vi de Manuel Benítez, el cordobés, que recibió al toro de rodillas, y fue una faena espectacular, porque tengo que confesar que sí me gustan los toros, a pesar de que adoro los animales. Pues yo, cuando terminó esa corrida y lo sacaron en hombros y las únicas personas que se podían acercar para abrazarlo, para saludarlo, para hablar con él, pues eran los periodistas. En ese momento yo dije, yo quiero ser periodista. Tenía 7 años, 8 años, era muy chiquita. Mi papá me dijo, sí, pues magnífico, Consuelo, pero tú sabes qué es ser periodista. Ser periodista no es estar en la calle vendiendo periódicos ni nada, es estar cubriendo lo que está sucediendo, contándole al mundo el acontecer diario. Es un trabajo que requiere de mucha responsabilidad, porque él me había dado hacía un tiempo, teníamos una casa en el campo y había conejos, y yo le había dicho que yo estaba muy triste porque él nunca se me daba una responsabilidad, que yo quería tener mi conejo, que quería cuidar mi animalito, y que entonces me dijo, ah, bueno, listo, te vamos a dar el cuidado de uno de los conejos. Me otorgaron un conejo que yo tenía que alimentar por la mañana, por la noche, ponerle la agüita, cambiarle la paja, bueno, todo lo que se hacía en esas jaulitas en ese entonces, y comencé yo con mi responsabilidad. Al poco tiempo, un día me pregunta mi papá, Consuelo, ¿y el conejo? Y yo, ¡ay, el conejo! Se me había olvidado completamente el conejo. Entonces mi papá me dijo que con esa irresponsabilidad tan macha, ¿cómo se me ocurría ir a ser periodista? Que primero que todo tenía que ser muy responsable. Fíjate lo inteligente el papá, ¿no? Tomando la parte, digamos, del defecto y la irresponsabilidad y del olvido, porque estaba pendiente de otras cosas, me hizo entrar en razón sobre la importancia de la responsabilidad para ejercer cualquier profesión. En este caso, pues él asumió que era el periodismo. Y de ahí no me volví a mover nunca más en relación con lo que quería hacer en mi vida.
El tiempo apremia, yo quiero abarcar todo y vamos a adelantarnos bastantico. Cuando ya llegas a la universidad y elegiste estudiar periodismo, por supuesto, tuviste el apoyo de tu familia. ¿Cómo fueron esas épocas de estudiante universitario?
La universidad fue linda, fue maravillosa. Yo creo que es de las etapas más hermosas que puede uno vivir. La Universidad Javeriana, pues prácticamente tenía muy poco tiempo de haber inaugurado, de haber iniciado la Facultad de Comunicación Social. Es más, creo que no se llamaba ni siquiera Comunicación Social, creo que se llamaba la Facultad de Periodismo. La experiencia más grande que tuve fue haber ido a conocer los linotipos del periódico El Tiempo en una visita de esas de universidad que lo llevaban a uno en grupo. Nos hicieron un paseo por El Tiempo, nos mostraron los linotipos, nos explicaron cómo funcionaba. Y la otra experiencia que no me olvidaré jamás fue haber ido a Inravisión de la 24 para ver cómo se grababa un programa de televisión y estaban grabando el programa de Gloria Valencia de Castaño, Feliz Cumpleaños de Cumpleaños Ramo. Entonces ahí yo vi las luces y vi a Doña Gloria y los niños aplaudiendo, pero era el programa de estudio y unas cámaras inmensas y como otro mundo que para mí era de verdad espectacular, pero uno se regresa después de ver lo que tiene hoy en día para trabajar y eso era algo absolutamente, digamos, rústico, muy elemental, con una sola cámara, digámoslo así, ¿no? En blanco y negro, pero esa fue como el primer acercamiento a los medios. En ese énfasis que ya comenzamos como a abrir un poquito el campo hacia el periodismo, tuve un profesor que marcó trascendentalmente mi carrera, que fue Gonzalo González Gock, que es un periodista o fue un periodista barranquillero, como de la misma línea y del mismo grupo de los hombres maravillosos que hicieron parte de La Cueva, los amigos de García Márquez, de Obregón, de bueno, todo este grupo hermoso de La Cueva. Y él era un profesor universitario, un gran intelectual, un escritor magnífico, filósofo, y nos daba las clases de periodismo. Y él en las clases de periodismo como que descubrió que yo me iba no tanto a la noticia del ya, de la hora, de lo que está sucediendo, sino que yo me iba a la parte que está detrás, a la parte más humana, a la parte del ser humano, a lo que nadie cuenta de personas que parecieran comunes y corrientes, que son comunes y corrientes y que pueden dar una gran noticia o pueden convertirse en un gran personaje. Él me descubrió eso porque era lo que yo encontraba cuando él me ponía las tareas. Entonces, a partir de ahí comencé a darme cuenta que a mí lo que me gustaba era trabajar con la gente más que con los hechos.
Hablemos de qué se siente ser la primera mujer periodista en viajar a cubrir un mundial de fútbol y no cualquiera, porque es Italia 90 y los de contemporáneos conmigo sabemos que esto es un mundial pues icónico que nunca vamos a olvidar por su música, por lo que pasó en los partidos. ¿Qué fue esa experiencia para ti como periodista y como mujer?
Pues mira, esa experiencia yo a veces la retomo y como que no entiendo cómo fui capaz de arrancar y hacerlo. Gracias a Fernán Martínez. Fernán Martínez estaba en ese entonces dirigiendo el noticiero TV Hoy y él había entrado como muy innovador y con nuevas ideas y como tratando de cambiar como la manera de hacer los noticieros que se habían hecho toda la vida. Entonces yo me presenté, como ya había recorrido todo el país y ya había hecho todo Somos Colombia y había hecho, trabajado en casi todos los noticieros habidos y por haber, yo busqué a Fernán Martínez y le dije: Fernán Martínez, yo quiero ser corresponsal en Europa. ¿Cómo? Le dije: yo me consigo un camarógrafo que se vaya conmigo y nos vamos a España y desde España lo cogemos como punto de partida para ir informando sobre todo lo que pasa en Europa. En ese entonces, pues estamos hablando de los 89, pues no teníamos toda esta información y toda esta autopista de la información y todo este mundo virtual, o sea que de verdad era un acontecimiento. Listo, comenzamos a preparar absolutamente todo. El tipo cogió la idea, le pareció interesante. Yo le dije: podemos buscar historias lindas de colombianos, podemos hacer también la noticia. Yo le vendí la manera, el hacerlo, y yo me nombraba yo misma la corresponsal en Europa, porque me parecía súper atractivo. En noviembre, Colombia jugó con Israel Yo no se me olvidará nunca ese partido, y cuando terminó el partido me llamó Fernán y me dijo: Consuelo, no se va para España, se va para Italia, porque acabamos de clasificar para el Mundial Italia 90. Y hace 20 años que Colombia no está en un Mundial. Y como usted ya tiene todo listo para ir, se va ya para el Mundial y vamos a empezar a hacer los informes de precalentamiento del Mundial. Entonces yo estuve en el Mundial desde 6 meses antes de su iniciación, haciendo todos esos informes que a mí me encantaban, humanos, sobre las sedes, sobre los lugares donde se iban a hospedar los futbolistas, sobre la construcción de los estadios, sobre la cultura en cada una de las ciudades italianas donde iba a haber partidos, las anécdotas de la comida, de los recuerdos, de los balones, del símbolo, que Pavarotti, que la gran inauguración. Entonces me tocó un manjar inmenso en lo que fue el pre-mundial. Pude desarrollar lo que yo sabía hacer, que era esa parte humana y de curiosidad que se vive en la preparación de un mundial, porque en la preparación de un mundial el país cambia rotundamente. Todo en ese país giraba alrededor de Italia 90. Ya a finales de mayo, cuando ya va a empezar el mundial, comenzaron a llegar todos los periodistas colombianos, todos los hombres conocidísimos y que llevaban, y que, mejor dicho, era una experiencia fantástica para ellos, porque iba a participar Colombia. Ellos habían estado ya en varios mundiales, pero este era muy especial. Llegó también César Augusto Londoño, que era el periodista de TV Hoy. Con César Augusto Londoño pues llegan todos los grandes periodistas que manejaban el tema del fútbol, y ahí es donde yo comienzo a darme cuenta lo importante que es ser un periodista deportivo, porque yo había hecho toda la parte, digamos, de precalentamiento y de notas bonitas, de notas, ¿cómo se llama? De notas agradables sobre el premundial. Yo ya había conocido muchos futbolistas, había entrevistado muchos futbolistas de muchas selecciones del mundo, pero yo no me había dado cuenta, y mandaba unas entrevistas con personajes magníficos, pero que yo no sabía lo importante que eran. Por ejemplo, un día me encontré con Angelotti, es el gran entrenador hoy en día, y me lo senté en una silla y le hice una entrevista sobre la selección italiana, porque él era en ese momento jugador de la selección italiana. Y después, cuando terminó la entrevista, me dice Mario Castillo, que era el camarógrafo: Consuelo, ese tipo es importantísimo, ese tipo juega así, juega así. Entonces ahí me tocó comenzar a aprender un poco sobre lo que es el fútbol, que es toda, en ese entonces no era normal que una mujer supiera de fútbol, que le gustara el fútbol, que se enrollara con el tema, y yo me comencé a enrollar con toda esa pasión que genera, y comencé a entender lo que se siente estar en un estadio durante el juego de un mundial, que a uno se le salen las lágrimas de la emoción escuchando el himno nacional o el himno del país que sea, porque es tanta la emoción y la energía que se siente. Y nosotros abajo con nuestros chalecos en los sitios de prensa, con nuestros chalecos de colores de reporteros, el otro tenía el chaleco de camarógrafo, el otro con los chalecos de fotógrafos, hacer parte como de todo ese equipo de comunicaciones que era el que estaba transmitiendo a nivel mundial todo esto, pues era absolutamente fascinante. Y yo tenía o tengo esa cualidad de que me gozo y me disfruto todo. Yo, todo para mí es lo máximo, lo mejor, lo que hemos dicho, como irrepetir, eso no se podrá volver a repetir, y me lo gozo porque sé que no se va a volver a repetir.
Cuéntanos, ¿cuál fue la mayor enseñanza que te dejó hacer el programa Todos Somos Colombia, que tiene tanta recordación también?
Todos Somos Colombia fue un proyecto fantástico. Yo creo que es el proyecto, junto con Maestros, que más alegrías y satisfacciones me pudo haber traído, y perdón que me ponga adelante, pero también a muchas personas que participaron en esos programas, a los colombianos del común que recibían la televisión por primera vez en sus regiones, que llegábamos con una cámara 3/4, con la casetera, buscando con una carta la dirección de la personaje que nos había escrito y nos había invitado para que fuéramos a destacar o a contar no solamente problemas, sino también temas de importantes de conocer en esas regiones, en lugares completamente desconocidos. Entonces era la gran fiesta, digamos, la felicidad de la llegada de una cámara de televisión a esos pueblos, como también en maestros, porque la mayoría de los maestros que se hicieron eran personas ya mayores que habían estado componiendo durante toda su vida, que sus obras habían figurado o sonado en otros países del mundo y sin embargo la gente no sabía quién había sido el compositor. Entonces nosotros nos íbamos hasta el lugar donde estaba el maestro y mostrábamos como todo su proceso creativo y su lugar y el lugar de origen de esas grandes obras de la música colombiana. Y esos maestros en esos días volvían a vivir, volvían a sentirse importantes. Les dedicábamos 3-4 días de grabación permanentes. Estaban en ese momento, eran los grandes personajes en el pueblo. Mejor dicho, era una cosa que de verdad es indescriptible, la felicidad que se logró llevar a los maestros y la felicidad que se logró transmitir a través de los programas de Todos Somos Colombia, que finalmente terminaba reunido todo el pueblo para ver el programa de la visita que había hecho Todos Somos Colombia a ese lugar. Entonces, de verdad que es de lo lindo y de lo orgullosa que me siento de haber podido hacer eso. Y otra cosa de pionera que fue muy interesante y es la expedición Costa a Costa. Se organizó una expedición de RCN Radio con Juan Gozaín, que salía de La Guajira y llegaba a Candelillas del Mar al Ecuador. Salía del Caribe y atravesaba todo el país a través de los ríos. El país está completamente atravesado todo por los ríos. Nos embarcamos en La Guajira con el capitán Ospina Navia y un grupo de grandes reporteros y periodistas de Colombia. Eran como 7 reporteros y Consuelo. Y todos no daban ni 5 centavos por la periodista. En ese entonces yo tenía 30 y pocos. Dicen, no, esta vieja con el primer calor que sienta, con la primera quemada, con el primer mosquito, se baja de la lancha. Me hice toda la expedición, me la gocé, la disfruté. Se obtuvieron unos premios muy importantes con la expedición Costa a Costa y fui la única persona con el capitán Ospina Navia, que era un capitán de navío, que logramos hacer la expedición de costa a costa, como su nombre lo indica. Entonces, además decían, es que una mujer en un barco, eso es mala suerte, eso nos va a ir muy mal, eso no sé. No pasó nada, fue un programa exitoso, fue una serie maravillosa y también otra época inolvidable de mi trabajo como periodista por Colombia. En conclusión, esas experiencias de recorrer el país de costa a costa, de conocer a los grandes compositores, de llegar a los pueblos, de estar permanentemente en contacto con esas historias y con esas maravillas que es Colombia, pues prácticamente me llenó la vida durante muchísimos años. Después llegó una época diferente porque se iniciaron los canales privados. Y los canales privados, pues ese tipo de programas ya no les interesaba como le podía haber interesado a los canales anteriormente, que eran, pues, que conformaban o que hacían como una televisión mixta, ¿no? Entre estatal y privada. Entonces ahí todo el caminado se cambia y viene lo que ahora hablábamos detrás de cámara, Jimena, el ser pionera en un tema desconocido como el de la defensoría del televidente. Al privatizarse la televisión, el Ministerio de Comunicaciones y la Autoridad Nacional de Televisión dijo, pero es que esto no puede ir así. Solo tiene que haber un representante de las audiencias y se presentaron, para contarlo chiquito, nombres de personas que se identificaran con la teleaudiencia, que se identificaran con el tema social, y pasaron algunos nombres y entre esos nombres estuvo el mío, lo pasó la organización Ardila a la Autoridad Nacional de Televisión, lo aprobaron y me convertí en la defensora del televidente hace ya 20 años. Un trabajo que me ha encantado porque sigo en contacto con la gente, porque intento hacer la televisión que se merecen los colombianos, no hacerla yo, sino incitar y aconsejar, y a través de un programa que se hace todos los sábados, pues hacer como una labor pedagógica para que la gente sea exigente y quiera una televisión de verdad como la que deben tener y no tantas cosas que no valen la pena.
Llevas 20 años en la Defensoría del Televidente para el canal RCN, pero sigues actualizándote. ¿Cómo hacen el programa? ¿Cómo es el formato actual?
Ahora pues es todo completamente sofisticado. Ahora ya no llegan las cartas que enviaban los televidentes de Todos Somos Colombia en papel, sino que estamos comunicándonos permanente a través de las redes sociales. Ya ni siquiera las redes sociales del canal son tan importantes, o de la defensoría del televidente son tan importantes como las mismas redes, como los mismos correos que tienen todos los programas permanentemente abiertos, donde se palpa pues como la sensación y los sentimientos de la teleaudiencia en relación con algún producto. Se graba con cámaras digitales, se graba con 4 o 5 personas, ya son cámaras que son robotizadas, ¿no? Yo de verdad eso no entiendo nada, porque sé que las cámaras se están manejando desde el máster. Yo me siento, me sacan lo mejor que pueden, me iluminan precioso y arrancamos a hacer el programa, y siempre estamos hablando con televidentes y con personas que hacen televisión y con especialistas que nos ayudan a reforzar y a enriquecer la temática que se esté tratando en esos momentos. Entonces es como si pues han transcurrido 40 años y esos 40 años pues se notan en todo.
Que en 200 años de mujeres pioneras siempre guardamos un espacio para recordar a esas que fueron las primeras en atreverse a hacer la diferencia. Aquí las denominamos como las heroínas de nuestra independencia. Y te voy a contar que la heroína de hoy es Gabriela Barriga. Ella fue otra de las esposas víctimas de la época independentista. Le fue declarada la pena de muerte, le confiscaron sus bienes y los de su esposo Antonio Villavicencio, y fue condenada al destierro en Anolaima, a donde tuvo que llegar a pie. Ella fue hasta allá caminando. ¿Qué opinas de Gabriela Barriga, Consuelo?
¿Qué opino? ¿Qué puedo opinar? Que las mujeres siempre, siempre, siempre hemos sido personajes valientes cuando amamos lo que hacemos, cuando tenemos convicciones sobre nuestras luchas, cuando estamos gozándonos cada paso que estamos dando por la gente. Y ¿qué opino? Pues tristísimo, pero absolutamente admirable que haya dado su vida por una causa tan especial, y en ese entonces, cuando era tan difícil ser mujer y ser una mujer que efectivamente se hiciese notar. Mejor dicho, en esa época era inadmisible, impensable que una mujer lograra llegar hasta esos ámbitos a los que llegó Gabriela. Pero muy triste, muy injusto que haya sido mártir, pero al mismo tiempo pues un ejemplo de que la resiedumbre de una mujer siempre llega hasta las últimas consecuencias.
Qué maravillosa esa expresión que acabas de usar, resiedumbre. Yo así te veo a ti, con esa cualidad te identifico a ti, estoy segura que también lo hacen los televidentes. Consuelo, para terminar, yo quiero que des un mensaje a las mujeres que han optado por elegir esta carrera, este oficio, que sin duda se hace más que todo con pasión, que viene de muchos sacrificios, pero que también genera una satisfacción que es incalculable, como las miles de historias y anécdotas que uno puede atesorar por ser periodista, sobre todo en este país. Una palabra para las mujeres periodistas.
Pues la palabra es que sigan así como van, porque son fabulosas, son fantásticas. Hace 40 años éramos 3 periodistas que trabajamos en los medios de comunicación audiovisuales. Hoy en día la mayoría somos mujeres. Entonces nos hemos tomado esos medios, tenemos esa capacidad magnífica de meterle los sentimientos, de meterle la pasión, de meter esa disciplina que tenemos las mujeres para hacer las cosas perfectamente. Y el consejo es que no nos olvidemos de que este trabajo es un servicio que prestamos, es un servicio público, y que nos debemos a las audiencias, nos debemos a la gente, nos debemos a este país.
Por supuesto, yo también me despido de nuestros televidentes de Canal Institucional que se conectan con nosotros cada noche, a los que nos escuchan en formato podcast en la página de Radio Nacional y a los que ven cada entrevista a través del Facebook de RTVC. Mi nombre es Jimena Cortés. Recuerden que regresamos la próxima semana con otra gran invitada. Buenas noches.